Mateo capítulo 5, versículo 1 al versículo 5 dice: Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Acudamos al Señor en oración. Damos gracias, Padre, esta mañana, por la bendición que tú nos das, Padre, de contemplar tu palabra, Señor. De ser ministrados por tu propio Espíritu, Señor, a través de ella, para que ella sea cortando, Señor, en nosotros todo aquello, Señor, que no es digno de ti. Porque tú por tu palabra nos edificas y nos sobreedificas, Señor, para ser conformados a la imagen de tu Hijo. Ayúdanos esta mañana, Señor, a perseverar en tu palabra, a permanecer en ella, a conformarnos a ella, Señor. Haz tú la obra en nosotros que nosotros no podemos hacer. Haz tú la obra que te pertenece a ti en nuestras vidas. Y nos encomendamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Entonces, mis hermanos, anteriormente hemos comenzado a estudiar las dos primeras bienaventuranzas con nuestro hermano Pablo David, la bienaventuranza de los que son pobres en espíritu y la bienaventuranza de los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Aquellos que lloran y reconocen su pecado y necesidad de perdón, transformación, vindicación hecha por Dios y no por sí mismos. Estos recibirán el reino por heredad y recibirán la consolación que viene de Dios, de la obra que ya hizo a nuestro favor. Y bienaventurados los cristianos que continúan expresando, hermanos, en su vida esta necesidad continua de reconocer su necesidad espiritual y su necesidad continua de arrepentimiento delante de Dios para ser transformados, para vivir este carácter que Cristo nos llama a mostrar, carácter del propio Señor mostrado en la vida de los cristianos. Entonces, hermanos, podríamos decir que las bienaventuranzas, hermanos, van, como hemos venido viendo, en un orden ascendente, donde cada vez el Señor muestra más compromiso y pide más de nosotros. Para llegar a cada peldaño, toca pasar primeramente por el anterior. Solo los que son quebrantados en su espíritu, que pueden reconocer su necesidad espiritual y que pueden llorar por sus pecados, pueden llegar a esta tercer bienaventuranza, la cual es la mansedumbre. Solo estos pueden llegar a decir: bienaventurado yo, porque son bienaventurados los mansos, aquellos son los que recibirán la tierra por heredad. Entonces vamos a estudiar qué significa esta bienaventuranza tanto para los incrédulos, aquellos que se acercan al Señor, como para aquellos que ya estamos caminando en Él. Entonces, vamos a comenzar ahí en este verso. Primeramente, hermanos, como hemos venido viendo, tenemos que entender primeramente, para comprender plenamente lo que el Señor quiere decir, ¿qué no es un manso de espíritu? ¿Quién no es manso? ¿Qué no es ser manso? Porque algunas veces tenemos unos falsos conceptos o unos conceptos muy humanos de qué es la mansedumbre y podemos pensar que la tenemos o que otro la tiene y estar equivocados. Entonces, hermanos, ser manso no tiene que ser confundido con tener un carácter débil, un carácter blando, donde cualquiera hace lo que quiera con usted. Eso no es ser manso. Dice: ay, mira qué manso cómo se deja. Eso no es la mansedumbre, hermano. Algunos confunden: ah, no, yo fui un pobrecito, que caminen sobre mí. Algunos piensan que esa es la mansedumbre que aquí habla el Señor. Otro puede pensar que la mansedumbre es una indolencia. A veces nosotros vemos gente que no se inmuta con nada. Y decimos: ay, qué manso, mira cómo no le afecta la situación. Y a veces resulta que no es mansedumbre, sino es indolencia. No se inmuta, ¿por qué? Porque no le preocupa a los demás, no le preocupa la situación, esta vez solamente piensa en sí mismo. Y confundimos: mira qué manso ese hombre, como todo se destruye a su alrededor y no le importa. No, eso es indolencia, tampoco hay que confundirla. Otros pueden confundirla con flojera. Nuestro hermano Martin Lloyd-Jones dice al respecto de esto: hay personas calmadas y serenas, y se tiene la tendencia a tenerlas por mansas. Pero eso no es mansedumbre, eso es flojera. Entonces, si usted ve un flojo espiritual, no crea que eso es mansedumbre, hermano. Si usted es flojo para las cosas del Señor, no diga: ay, qué manso que soy. porque esa no es la mansedumbre que el Señor habla aquí. Tampoco hay que confundirlo con la debilidad o amabilidad, perdón, con la amabilidad natural. Hay personas que tienen un temperamento que es muy fácil de tratar y podemos llegar a confundir eso con mansedumbre, porque es fácil de hablarle, nunca se exalta, nunca le dice nada a uno que lo ofenda, ¿no? Ese hermano es muy manso, mira cómo habla, siempre suavecito, tan querido el hermano. Y esa puede ser una mansedumbre natural. El hermano Martin Lloyd-Jones dice, así como hay perritos que son menos bravos que otros perritos, es algo natural. Así hay gente, hermanos, que en su naturalidad es más fácil de tratar que otras personas. Hay gente que tiene un temperamento más colérico, otros son más introvertidos, otros son más calmados, otros son más expresivos. Y podemos pensar que si yo soy muy calmado, entonces soy alguien manso y estar equivocados. Entonces, eso tampoco es mansedumbre. Entonces, ¿qué es mansedumbre? El diccionario nos dice que es humilde, gentil, apacible. Es la palabra praus en griego. Alguien humilde, gentil, apacible, que se aplaca a sí mismo. El doctor Martin Lloyd-Jones dice, o resume, lo que significa este significado del diccionario. La mansedumbre es básicamente tener una idea adecuada de uno mismo, la cual es manifiesta en la actitud y conducta que tenemos con respecto a otros. Es, por tanto, dos cosas. Es una actitud para conmigo mismo, y yo podría agregar para con Dios, y también manifestación de esto en mi relación con otros. También nuestro hermano Francisco La Cueva agrega, estos son los que se someten y tienen una sometida resignación, pero alegre, a los designios de Dios, y que muestran toda mansedumbre para con todos los hombres, los que pueden aguantar una provocación sin encenderse en ira, sino permaneciendo en silencio o dando una respuesta suave. Cuando es admirable paciencia, se mantienen dueños de sí mismos, que prefieren perdonar 20 injurias antes de vengarse de una. Miren la descripción de alguien que es manso, apacible, ¿no? No fue una descripción de alguien débil, fue una descripción de alguien que tiene dominio de sí mismo, alguien que puede controlar su lengua, que puede controlar su boca. Podemos decir, hermanos, que esto de ser manso es un conjunto de varias virtudes que no se encuentran en nosotros, que se encuentran en Cristo, y que se pueden llegar a manifestar en nosotros, o deben llegar a manifestarse en nosotros, a través de lo que es la mansedumbre. Entonces, primeramente, como hemos venido estudiando, eso también va dirigido a los no creyentes. Digamos que primeramente, cuando llegamos al Señor, tenemos que reconocer nuestra pobreza de espíritu, nuestra insuficiencia, nuestra necesidad de una obra que no podemos hacer nosotros. Porque si no entendemos que tenemos un problema primeramente con Dios, no podremos poder invocar su ayuda, reconocer que lo necesitamos. Y cuando reconocemos que lo necesitamos, Él nos empieza a mostrar. Que nos empieza a mostrar nuestro pecado. ¿En qué lo necesitamos? A veces pensamos que tenemos una necesidad de Dios que es que nos haga más ricos o que nos haga sentir mejor con nosotros mismos, ¿no? Y entonces, como hemos venido viendo, no es esa nuestra necesidad, no es esa la necesidad del hombre. Él le muestra que tiene una necesidad de arrepentimiento, una necesidad de ser confrontado con su realidad interior, con su pecado. Y para esto, hermano, y esto nos lleva a lo siguiente, a la mansedumbre. Alguien manso, hermanos, puede escuchar la verdad sobre él mismo. A veces nos cuesta escuchar la verdad acerca de nosotros. A veces es fácil pensar, o hasta examinarnos como hablábamos ahora. A veces no hacemos examinación, pero a veces sí. Y somos muy indulgentes con nosotros. O hasta podemos ser sinceros y decir, no, yo sí, no soy malvado, pecador, terrible, parrandero, jugador. Y fácil decirlo hacia nosotros, pero cuando viene alguien a predicarnos el Evangelio y expone el pecado, así nos duele. Cuando otro es el que nos dice, has pecado contra Dios. ¿Quién es ese para decirme que he pecado? ¿Quién es ese para mostrarme lo que he hecho? Yo sé lo que soy. Usted sabe lo que eres para adentro, pero te cuesta que sea expuesto públicamente. Pero Dios nos expone, Dios expone los secretos de nuestro corazón. Y aquel que no es manso no puede recibir esto del Señor. Puede llorar por su pecado, pero no quiere que la herida sea tratada. No deja que el Señor intervenga en su vida. Tenemos que ver nuestra miseria espiritual y reconocer nuestra vil condición de pecadores. Y esto es justamente lo que nos lleva a menguar, a renunciar a nuestro orgullo. Uno de los contrarios a la mansedumbre es el orgullo, hermanos. El orgullo del hombre natural. El hombre natural no quiere sujetarse a Dios, y parte de la mansedumbre es justamente sujetarse. Sujetarse a lo que Dios dice acerca del hombre. Sujetarse acerca de nuestra realidad. De la verdad que el mundo quiere ocultar. Dicen Romanos que el hombre quiere ocultar la verdad de Dios con sus mentiras. Quiere ocultar sus injusticias. Pero, no, pero desde el cielo se revela la ira de Dios. Se revela la condición del hombre. Se revela la maldición que hay por causa del pecado de los hombres. No se puede ocultar. El hombre busca de todas maneras disfrazar lo que él ha hecho. Para que no se vea tan malo como realmente es. Y le cuesta sujetarse a que Dios le diga, tienes que arrepentir. Tienes que admitir que no lo has hecho bien. Tienes que admitir que no eres perfecto. Tienes que admitir que no puedes salvarte por ti mismo. Tienes que sujetarte a mi evangelio. Y el hombre se rebela contra Dios. Nadie tan rebelde como el hombre, hermano. El hombre natural. Tiene una falta de sujeción natural, una rebelión natural contra las cosas de Dios. Entonces hay hombres que escuchan el evangelio y ven, uy, sí, soy pobre, necesito del Señor. Pueden ver su pecado y pueden llorar por él. Pero cuando el Señor dice, esta es la solución, mi hijo fue clavado en la cruz por ti, no puedes hacer nada para salvarte. No, 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 hasta ahí no. No está bien, yo soy malo, pero yo puedo arreglarlo. Yo puedo resolverlo. Hay algo que yo puedo hacer para mejorarme a mí mismo. Y ese es un engaño, ese es el orgullo del hombre brotando. Esa es la falta de mansedumbre del hombre natural, que no quiere sujetarse a los designios de Dios. Son los mansos los que heredarán la tierra. Entonces son los orgullosos, hermanos, los que heredarán también la condenación. Los que no son capaces de sujetarse a Dios. Sujetar, rendir sus vidas a Él. Porque, hermanos, no solamente reconocer, como algunos predican, que Jesús es el Salvador de los hombres, sino también reconocer que es el Señor. Jesús no viene como, mira, tú eres pobre espiritual, has pecado, hazme tu Salvador personal y ya. Como si, listo, yo fui la cura y listo. No, no viene como una cura, como un remedio a sanar los pecadores para que se sientan mejor consigo mismos, con lo que han hecho para que puedan calmar su conciencia. No, Jesús viene a decirte, has pecado, tienes que arrepentirte, has hecho cosas horribles, pero no solo eso, tienes que rendir tu señorío a mí. Tienes que tomarme a mí como Señor y dejar de ser tu Señor. Y eso al hombre natural le cuesta mucho. Al hombre natural le gusta gobernar su vida. Pues sí, listo, soy pobre de espíritu de pecado. Debo arrepentirme, pero quiero seguir viviendo mi vida como yo quiera. Ese no se ha convertido de verdad. Ese no ha aceptado de verdad lo que el Señor ha hecho por él. Ese de verdad no ha rendido su corazón a él. Y fue una cosa horrible, hermanos, que todos tenemos. Con las que todos venimos al Señor. Es una cosa con la que todos luchamos. Pero hermanos, son los bienaventurados, los mansos, los que se entregan al Señor. Dice en Isaías 2, versículo 11, la altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, y sobre todo enaltecido, y será abatido. Tremendo la proclamación del Señor. Un día va a llegar el juicio de Dios. ¿Y quiénes van a estar en ese juicio? No los mansos. No aquellos que se sujetaron al Señor y rindieron su vida al Señorío de Cristo. El día del juicio van a estar ahí para ser juzgados los altivos. Aquellos que no renunciaron a sí mismos. Que no fueron capaces de rendir su vida al Señorío de Cristo. Que dijeron, yo quiero vivir como cristiano, pero quiero ser mi propio Señor. Y se engañaron a sí mismos. Pensando que ellos podían ser señores de sus propias vidas y al mismo tiempo proclamar que siguen al Señor. No se puede tener las dos cosas, hermano. Aquellos que tienen una falsa proclamación de fe en Cristo, se los puede ver porque no se sujetan a Cristo. Es mentira decir, Señor, 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 y haces lo que tú quieras. Es lo que Jesús más adelante va a decir en el capítulo 7. Aquellos que me llaman Señor, Señor, pero no viven como si yo no les hubiera dado una ley. Esa palabra que usa en griego es anomía. Se dice alejados de mí, hacedores de maldad. Aquellos que no se sujetan, aquellos que proclaman a Jesús como Señor. Pero no tienen mansedumbre, no pueden sujetarse al Señorío de Cristo. Ni quieren hacerlo. Soy otra vez quieren estar aquí sentados, recibir los beneficios del Señor. Estar en la comunión del cuerpo de Cristo, porque qué bonito los hermanos, mira cómo viven, mira cómo hay que tener una familia así. Pero no quieren rendir sus corazones realmente al Señor. El hombre natural sin Dios es orgulloso. Orgulloso de sus propias obras, de sus propios logros, de sus propios pecados. Hay gente que uno les predica el evangelio y dicen, bueno, sí, he pecado, sí, necesito del Señor. Pero mira que yo he hecho muchas cosas buenas, Alberto. No, que yo siempre he buscado a Dios. No es que mira cuánto, yo antes de conocer a Cristo, es que mira cuántas cosas yo ya hice por los pobres, por los huérfanos, por las viudas. Mira, mira cómo yo crío a mis hijos, mira lo que hago con mi familia. Mira, a todos tienen estudio, a todos son profesionales. Y creen que pueden traer sus logros delante de Dios y sentirse mejor. Ellos toman la consolación de Dios por sus pecados, pero no quieren tomar sobre sí el señorío de Cristo. Tienen una percepción de sí mismos desmedida, se creen buenos y autosuficientes. Llegan a la cruz, pueden ver su maldad, pero no quieren ver lo que Jesús hizo por ellos, porque ellos pueden por sí mismos. ¿Usted ha visto ese tipo de personas? Que cuando ustedes hablan del Señor y la obra que Él ha hecho por ellos, dicen, sí, pero es que yo también hago tal cosa. Es que yo también diezmo, es que yo también me congrego, es que yo voy a estar donde la Virgen de Chinchiná, Chichinquirá, del Carmen, a todas las vírgenes. Hoy venía para aquí y me sorprendía que en medio de una llovizna y ahí estaban cargando su ídolo. Una virgencita, quién sabe de qué, qué lugar. Creo que esos hombres, porque eso pasa en el catolicismo romano, que en el catolicismo romano pueden ver, se predica que hay pecado, dice, somos pecadores, hay que confesarse, el cura. Se predica que la cruz de Cristo, sí, la cruz de Cristo, pero no entienden la cruz de Cristo. No se rinden delante de la cruz de Cristo. Y así hay muchos hombres y mujeres. Incluso pueden estar aquí, que escuchan una y otra vez el Evangelio y dicen, qué bonito el Evangelio, qué bonito que Dios cargó mis pecados en la cruz, murió. Pero es que, aparte de lo que Él hizo, yo también tengo buenas obras, Alberto. El hombre es muy orgulloso, muy difícil de rendir su corazón a Él. Le cuesta con mansedumbre aceptar que otro lo ayude. Especialmente los hombres, ¿no? Hermano, ¿lo ayudo? No, hermano, yo puedo solo. Hoy en día también las mujeres les van a ayudar. Pero a veces también se lo llevamos al Señor mismo. Dice, venid a mí los cargados, te la de vuestras cargas. No, Señor, que yo también te quiero ayudar. Yo también quiero llevar. O sea, tú llevas una parte de la carga, si yo llevo la otra. Quieren ayudar al Señor, no son capaces de rendirse completamente a Él. Solo parcialmente. Y lo vemos, hermano, en las naciones. Miren todo lo que ha pasado con el COVID, hermano. ¿Cuánto es el orgullo del hombre? En vez de que las naciones se arrepintieran, se humillaran delante de Dios, se sujetaran a sus mandamientos, dijeran, necesitamos al Salvador, ¿qué hicieron las naciones? No, nosotros, nuestro ingenio, nos sacará de esto. Y sacaron su vacuna. Y está bien, las vacunas son buenas. Pueden ayudar a muchas personas. Pero no se arrepintieron de sus pecados. ¿Y qué pasó? Mutaciones. Y ahí las vacunas ahora, ¿será que sirve? ¿No? Que mejor tres dosis, que mejor esto, que busquemos más tratamientos porque esto no alcanza, este COVID nunca se va a ir. Y las naciones preocupadas, pero no se preocupan por arrepentirse de sus pecados. Por volverse al Señor. Así es el hombre, hermanos. El hombre natural. No puede conquistar por sí mismo, hermanos, la victoria. Sobre la muerte. Sobre sí mismo. Mas los hombres se envanecen en su tecnología, en sus avances, en su cultura. Y dejan a Dios de lado. Si es el hombre natural, el hombre que no es manso y humilde. Pero bienaventurado el manso y humilde de corazón, que ha podido ver que no es rico sino pobre, desventurado, y que necesita un Salvador, que necesita de Dios, que ha podido contemplar sus obras y decir, miserable de mí, ¿quién me librará de mi condición de muerte? ¿Quién me librará de mi cuerpo viciado de tantos pecados? ¿Quién me librará de mi mente tan perversa? Y puede reconocer, yo no puedo mejorarme a mí mismo. Yo no puedo hacerme mejor de lo que ya soy. Fue un hombre manso. Un hombre que reconoce su condición y reconoce, solo Dios puede ayudarme. Después de llorar por sus pecados, después de reconocer su pobreza de espíritu, dice, Dios, ayúdame. Yo acepto la obra que tú hiciste. Yo acepto tu señorío sobre mí. Yo me quiero sujetar a ti. Ese es un hombre que realmente ha rendido su corazón a Dios. Un hombre que ahora dice, Dios, yo he guiado mi vida hasta aquí, hasta la ruina, ahora guíame tú a la salvación y a la gloria. Ese es un hombre que acepta con humildad, con mansedumbre, la obra del Señor, que puede humildemente ver su condición delante de Dios que es justo y santo, y también delante de los hombres, reconociendo que no es mejor con sus congéneres. Porque algunos vienen al Señor diciendo, como el fariseo, es que yo no fui tan malo como ese publicano, Señor. Yo soy más digno que Dios me salvara. Es que, hermano, es que usted no me conoce. Antes de ser cristiano yo tenía estas obras, hacía esto. Es que por eso que los otros no se salvan y a mí Dios me salvó. Es que Dios vio algo especial en mí. Algunos predicadores dicen, no, es que Dios vio algo especial en ti y por eso te salvó. Eso es una mentira, hermano. ¿Sabe qué es lo especial en nosotros? Que hemos quebrantado todos sus mandamientos. Cuando toda la naturaleza, los cielos y la tierra lo obedecen. Eso sí es admirable. Seamos tan rebeldes. tan insujetos al Señor, tan faltos de mansedumbre. Por eso el Señor pide mansedumbre. El Evangelio ataca al orgullo del hombre, ataca a la yugular, ataca y le permite ver su miserable pobreza, expone su pecado y luego le dice, no puedes hacer nada. Tienes que aceptar el rescate que Cristo hizo por ti. Y eso al hombre le cuesta, hermanos. Le cuesta. Incluso cuando, hermanos, yo escuché el Evangelio la noche que fui salvo, hermanos, cuando escuché que Jesús murió por mí, yo decía, yo no puedo aceptar eso, decía yo. O sea, algo tengo que hacer yo, o sea, inocente murió por mí, yo decía, no, o sea, uno tenía ganas de pagar de alguna manera, hacer algo, aportar algo, decía, pero Jesús ya lo hizo todo. O sea, Jesús, el inocente, murió por mí, yo decía, hermano, y me costaba aceptarlo esa noche. Ahora, mi rebeldía no duró mucho, gracias a Dios. Esa misma noche me rendí al Señor, pero hermano, lo que costó, porque hermano, el orgullo del hombre es algo tremendo. Y la mansedumbre es completamente lo contrario. El orgullo responderá, no, yo puedo hacer algo. Espérate ahí, Jesús, que también voy a hacer algo también para ganarme un poquito, una parte de mi salvación. Y aquellos que piensan así no pueden ganarse nada, hermanos. El manso, el humilde, reconoce ante la cruz, he fracasado. Estoy atestado de toda inmundicia. Mis obras son como trapos sucios delante de Dios, llenos de corrupción. Necesito de su obra, necesito de su cruz, necesito de su intervención. Ese es alguien manso y humilde, que se puede acercar al Señor. Son los mansos los que alcanzan el perdón y no los orgullosos. Por lo cual podemos afirmar que los orgullosos, son los que rechazan la salvación de Dios, expuesta por el Evangelio de Jesucristo. Ellos no heredarán sino ira santa y justa de Dios. Pero los mansos heredarán la tierra, hermanos. Los mansos, los que se humillan delante de Dios y dicen, yo no puedo, ayúdame tú, te necesito. Los que claman al Señor con desesperación diciendo, no hay otro que pueda salvarme. No hay otro que pueda socorrerme, que se aferra a Jesucristo como un salvavidas en medio del océano. Diciendo, no puedo confiar en mí mismo, no puedo nadar, no tengo suficientes fuerzas para salir de esta situación. Y se aferran a Jesús con toda su fuerza. Ellos sobrevivirán, hermanos. Ellos serán salvos por el Señor. Los que no dicen, no, yo puedo llegar a la orilla, hermanos, se van a ahogar en el camino. Pero los mansos heredarán la tierra. ¿Qué fruto heredarán la tierra cuando nos referimos a aquellos que ponen su fe en Jesucristo? ¿Qué significa que van a heredar la tierra? ¿Será que se refiere a que voy a heredar aquí una parcela de tierra en Ciudad Bolívar? ¿Qué se refiere? ¿O que voy a ganarme una finca por ahí para pasar mis últimos días chévere? Sin duda no, mis hermanos. Pero nosotros los cristianos esperamos, hermanos, una justicia superior. Y esperamos una promesa de cielos nuevos y tierra nueva. Aquellos que ponen su fe en Jesucristo es porque han decidido dejar de poner su mirada en las cosas de esta tierra y poner su mirada en lo celestial, que con mansedumbre afectan una recompensa mejor que la que podrían tener aquí. Los que abandonan su orgullo y amor por lo presente abrazan la salvación del Señor. Se hacen herederos de lo no perecedero, sino de cielos nuevos, tierra nueva, reservada para aquellos que con humildad han rendido sus vidas al Señor. Esos son los que vamos a heredar, hermanos. Nosotros no estamos aquí por una herencia temporal. Hermanos, si para el cristiano, como decía el apóstol Pablo, solo sirviera para esta vida nuestra fe, seríamos miserables. Miserables, hermanos. Esto no puede referirse simplemente a una parcela de tierra en este mundo. Hay gente que va a morir viviendo en arriendo toda su vida, nunca va a tener una casa, hermanos. Y no pasa nada, porque el cristiano no ha puesto su fe en el Señor para estas cosas terrenales, sino para una esperanza mejor. La Biblia nos cuenta que Abraham, hermano, no esperaba aquella promesa solamente en aquella tierra. Él saludaba una ciudad futura, una ciudad celestial. Abraham justamente es un gran ejemplo de mansedumbre. Él se sometió al Señor, no fue orgulloso. Dijo, sale tu tierra y tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. No, Señor, espera que yo aquí tengo herencia. No, dijo, amén. Fue y caminó detrás del Señor por una herencia mejor. Vivió toda su vida en la tierra que él esperaba recibir por la heredad, pero nunca la recibió porque dice que esperaba una ciudad mejor, una celestial. Él fue manso, se sometió al Señor para recibir algo mejor. Y así todo aquel que pone su vida, su fe en Jesucristo y se rinda a él, hermanos, va a recibir algo mucho mejor en el Señor Jesús. Pero hermano, esto no solamente para los incrédulos. También es para el creyente, porque aquel que ha llegado por mansedumbre a rendir su vida en el Señor, debe seguir viviendo en mansedumbre toda su vida y crecer en ella. El cristiano debe continuar en una actitud de mansedumbre, no solo en sus primeros días de fe, de su conversión, sino irla desarrollando en el Señor. Es una actitud, hermanos, que no es natural en él. Es una actitud humilde y apacible de sometimiento a Cristo. Y hermanos, y ninguno de nosotros tenemos eso en nosotros mismos. Nadie, hermanos. Contesto que aquí el Señor menciona estas palabras, estaba rodeado de sus discípulos, como leímos al comienzo. Y ellos escuchaban atentamente cómo el Señor describía el carácter de aquellos que son sus discípulos, aquellos que son parte de su reino. Pero hermanos, si nosotros ponemos estas palabras en el contexto que lo estaban escuchando estos discípulos, es algo bien tremendo, bien confrontante. El pueblo de Israel, los judíos, que eran sus discípulos, de esa época tenían ideas muy diferentes acerca de lo que es el reino de Dios y lo que era heredar la tierra. Muy diferente a cómo el Señor lo viene presentando. Ellos, hermanos, ¿qué esperaban? Entonces, hermanos, reconocer la necesidad y bancarrota espiritual, arrepentimiento y compunción de espíritu, para los judíos hasta ahora, bueno, listo, tenemos que reconocer nuestra necesidad. Pero listo, Señor, reconocemos nuestra necesidad y tú vas liberando el yugo de los romanos, ¿no? Y nos dice, los mansos se le dan la tierra. Ellos pensaban tal vez que Jesús iba a ser su cabecilla de alguna guerrilla o algo así. Que se iba a levantar en armas, que iba a decir, los valientes, heredaremos la tierra, saquen sus espadas, vamos a ser como Gedeón. Debes pensar en los judíos que iba a hacer algo así el Señor Jesús. Y el Señor Jesús le dice algo completamente contrario a sus expectativas. Completamente contrario a lo que ellos esperaban de un Mesías guerrero, un Mesías rey, con sangre en su espada. Y les dice, los mansos heredarán la tierra. Y ellos como diciendo, como limpiándose los oídos, ¿los qué? ¿Cómo así, Señor? ¿No es que hay que tomar las espadas y ir a...? De repente Pedro, que vemos que le gustaba la espada, hubiera sido de los primeros que se hubiera parado y decir, sí, Señor, vamos. Tal vez tú, tal vez yo, vamos. Y sí, hay que sacar, hay que hacer las cosas así. Y Jesús completamente en un espíritu contrario, mis hermanos. Un espíritu diferente de este mundo, con mansedumbre. Iban a heredar la tierra sus seguidores. Iban a avanzar su reino. Tremendo, hermano. El Señor Jesús presenta un panorama completamente distinto. Los mansos son los bienaventurados porque ellos van a recibir la tierra por heredad. Estos son los bendecidos. Estos son los que van a triunfar sobre las adversidades. Tan tremendo. Hoy parece, hermanos, ser que se defiende completamente lo contrario, una revolución violenta como el método de lograr la libertad, la paz, la prosperidad. Vemos naciones dictatoriales, obviamente, que oprimen a su pueblo. Pero también vemos ahora naciones llenas de ciudadanos rebeldes que frenan a quemar los buses, tirar piedra a la policía, ¿no? Así es como vamos a lograr la libertad. Parecen como aquellos guerrilleros de aquellos días, los judíos que pensaban que así iban a lograr la libertad del reino de Israel, que así iban a avanzar el reino de Dios. ¿Cuál sería este mensaje en nuestro tiempo? De parte del Señor Jesús el mismo. Tal vez Jesús le diría a los jóvenes hoy en día que buscan por medio de la rebeldía ganar la libertad o sus derechos. Los mansos heredarán la tierra. Es un mensaje controvertido hasta para el día de hoy, mis hermanos. Un mensaje radical. Un mensaje contracultural. ¿No? Un mensaje tan diferente a lo que vemos a nuestro alrededor. Ayer veníamos a la reunión en bus y pasábamos y veíamos los jóvenes en la primera línea y todos clamando arengas sobre destrucción, sobre rebelión, contra la autoridad. Y uno decía, ¿así van a liberar su tierra? Era triste, hermanos. El caso no comprendemos, no tenemos el mismo espíritu. Tenemos un espíritu tan diferente al del Señor Jesús. Y esto es lo que nos muestra justamente, hermanos, que naturalmente no somos mansos, humildes de corazón, sino lo contrario. Lo contrario, mis hermanos. Tanto en aquel tiempo, los que oyeron el sermón del monte como los hombres de hoy, al escuchar bienaventurados los mansos, se burlan, menosprecian el mensaje, porque la mansedumbre, la humildad de corazón no es natural en el ser humano, sino es despreciado por los hombres. Tú has visto que alguien mira, ay, mira cuán manso es, dice, ay, no, mira, es un menso. Esa es nuestra cultura, usted lo ve, hermanos, en los programas, siempre asocia el manso con menso, no sé por qué. Usted lo ha visto, usted vio el Chavo, por lo menos usted se acuerda. Pero hermano, usted se ríe, pero miren la asociación que hace el mundo en su mente. Miren la asociación, hermano. El manso es alguien despreciable. Es alguien que cualquiera lo pisotea. Es alguien que cualquiera hace lo que quiere con él. El manso es alguno que no va a lograr nada en su vida. Eso es lo que piensa el mundo. Más bien, esta enseñanza contrasta completamente. El mundo considera como feliz o dichoso el que es capaz de imponerse a todos. Que se impone, que se para firme. No, es que yo defiendo mis derechos. Ese es el que va a lograr en esta vida lo que él quiere. Ese es el que admiramos. El que no se somete a nada ni a nadie. Un espíritu libre por ahí. Que quiere actuar conforme a su propia voluntad. Y es capaz de alcanzar sus propias metas como sea. Y yo puedo. No me da miedo, yo le hago. Quiero, puedo y no me da miedo. Así es. Por eso es que hago lo que hago. Esa es la respuesta de muchos. Son de los dichos que escuchamos en nuestros días. Manso para el mundo es sinónimo de fracaso, de débil de carácter. Llaman manso a alguien con desprecio. Pero el Señor dice, los mansos son los bienaventurados. Por lo cual el cristiano es llamado a vivir en esta bienaventuranza para con Dios, pero acordémonos que no solamente para con Dios la mansedumbre. Es también una actitud de humildad delante de Dios y también con nuestros semejantes. Esto es el cristianismo radical, contracultural y verdadero. En el cual tenemos que ir creciendo constantemente. Entonces, hermanos, en la Biblia tenemos varios ejemplos para poder ver qué es la mansedumbre en acción. Varios personajes en la Biblia que ejemplifican qué es la mansedumbre. Ya mencionamos a Abraham, pero vamos también a acordarnos de aquel momento cuando Abraham estaba con Lot, ¿no? Y los dos tienen demasiadas ovejas. Y ya no cabían juntos en la tierra, tenían problemas sus pastores. Y la tierra se la había prometido no a Lot, el Señor, sino a quién, a Abraham. ¿Y qué dice Abraham? Mira, coge donde vas a ir. Coge tú primero. Y lo descogió, dijo, no, mira, esas llanuras allá cerca de Sodoma y Gomorra, como que el paso está más verde, yo como que voy para allá. Y Abraham no dijo, no, es que yo quería esa tierra. Es que yo fui el que va a heredar a mí la mejor porción. Se puso a pelear por sus derechos, a decir, no, es que a mí Dios me dio la promesa. Le dijo, coge donde tú quieras. Ah, escogiste allá, se ve bonito, listo, que Dios te bendiga. Y él siguió tranquilo su camino y apenas apartó de Lot, Dios lo bendijo. Dios lo bendijo, él esperaba en el Señor. Él no esperaba en lo natural, en lo terrenal. Un ejemplo de mansedumbre. Podemos recordarnos de David. Aquí Dios había ungido como rey de Israel por medio de Samuel. Él no se apresuró a decir, listo, ya soy ungido, ahora voy a sacar a Saúl de ahí, que se me corra el trono, por favor. Que ese es mi derecho legítimo. Él no salió así. Antes huyó varios años de Saúl, que lo perseguía con su espada para matarlo. Y dos veces tuvo David oportunidad de acabar con la vida de Saúl. En una ocasión hasta le cortó un pedacito ahí de su manto y se sintió tan mal luego. Él es un ejemplo de mansedumbre que no buscaba defenderse a sí mismo. Aún teniendo derechos dados por Dios. Él no buscó proclamárselos, dárselos a sí mismo. Pero en el tiempo del Señor, hemos un ejemplo de mansedumbre. Él no se alteró por lo que hacían los demás, por lo que los demás pensarían de él, por las promesas de Dios. Él esperó pacientemente en Dios. Él se sometió, dijo, el Señor en su tiempo me va a poner en el trono. Si él lo ha dicho, lo ha prometido, él esperó pacientemente, él mostró mansedumbre. Miremos al apóstol Pablo. Un hombre manso, hermanos. Cuando miras la vida del apóstol Pablo, un hombre sufrido, un hombre perseguido, un hombre atribulado, un hombre que varias veces pasó por la cárcel, un hombre que lo traicionaban sus propios amigos, las propias iglesias en las que él había fundado como corintios, luego hablaban mal de él, y él es capaz de escribirles de una manera con tanta mansedumbre y amor, que uno queda como hubiera respondido yo si la iglesia dijera esas cosas de mí. Y el apóstol Pablo con toda mansedumbre para ganarse a los hermanos, para llevarlos al Señor, sin sobreexaltarse, sin enojarse, con dominio propio de sí mismo. ¡Qué tremendo, hermanos! Aún más, hermanos, pensemos en Cristo Jesús. Ejemplo perfecto de lo que es la mansedumbre de la que el mismo Pablo nos habla. En varias partes de su... de la que mismo nos habla aquí en ese sermón. Mira lo que dice el Señor Jesús en Mateo 11:28. Miren cómo el Señor Jesús se describe a sí mismo. Hermanos, el Señor Jesús es el ejemplo perfecto de lo que es la mansedumbre. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Ahí estamos los que reconocemos nuestra pobreza espiritual. Llevamos a nuestra carga, a nuestro pecado. Buscamos consolación. Y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces el Señor se describe a sí mismo como manso y humilde de corazón. Sin duda, con dificultad encontraríamos mayor ejemplo de mansedumbre que el del Señor Jesús. Miremos, porque hay muchos pasajes que podríamos ver, pero por verlos por así encima, sabemos que lo que dice en Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, que Jesucristo mismo, siendo Dios, recordemos que humildad es un concepto adecuado de uno mismo y de uno mismo con los demás. Y Cristo sabe que Él es Dios. Él sabía que Él era Dios cuando se hizo hombre, no perdió su conciencia de ser Dios ni dejó de ser Dios. Sin embargo, Él se humilló a sí mismo, tomó forma de hombre, forma de siervo, y humillándose a sí mismo, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y el apóstol Pablo dice, tengan ese mismo sentir. Entonces, ¿cómo ser humilde de corazón? ¿Cómo ser manso? El Señor Jesús lo mostró con su propio ejemplo de vida. Él tuvo mucha paciencia con nosotros cuando vino. Miren cómo lo describe Pedro. En 2 de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces Jesús dice, yo fui el ejemplo. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Vemos el ejemplo hoy contado por Pablo, pero aquí miren cómo Pedro se acuerda y describe a su maestro, al que le enseñó, los mansos heredarán la tierra. Dice, Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces miren cómo describe Pedro a su maestro, cómo lo describe el apóstol Pablo, cómo describen al Señor Jesús. ¿Tú has conocido a alguien así, hermano? Entre nosotros, ¿eres tú así como el Señor? Miren lo que muestra el Señor, quien cuando maldecía no respondía con maldición. Hermano, al Señor Jesús lo injuriaban, lo maldecían, decían cosas horribles de Él, lo acusaban de echar demonios con el poder de Belcebú, de quebrantar el día del reposo, de ser borracho con Milón, y sin embargo, Él no los maldecía. No, Señor, hermanos, yo me acuerdo, hermanos, recuerdas tú, hermano, cuando a ti te han maldecido, te han insultado, ¿cómo se siente tu corazón cuando hablan mal de ti? O cuando escuchas que hablan mal de ti, enseguida, hermano, sobresaltamos, ¿no? Que nos falta la carne, el viejo hombre, y queremos partirle la cara, queremos defender nuestros derechos, queremos decirles que tú no me conoces, me estás tergiversando las cosas, ¿no? Tan fácil, hermano, enorgullecernos. El Señor Jesús, hermano, siendo Dios, hermano, el Señor Jesús, solo pensarlo, la gente hubiera desaparecido. Solo, hermanos, una palabra descendió fuego del cielo y los hubiera consumido a todos. Un pensamiento hubieran dejado de existir. El Señor Jesús dejó maltratar por su propia creación, hermanos. Humillar por los que Él venía a dar su vida. Hermanos, eso es mansedumbre. Comer, cenar con Judas que estaba por ir a traicionar o lavarle los pies antes de eso. Hermanos, eso es mansedumbre, hermanos. Es tan diferente a nosotros. Siendo Dios, hermanos, Él contenía sus palabras, dominaba sus propias reacciones. No dejaba de ser Dios y Señor, pero también reconocía, hermanos, que somos polvo. O sea, el polvo lo estaba insultando, hermanos. El polvo se estaba quejando de Él. La pelusa estaba recriminando a su Creador. Él sabía, hermanos, que somos polvo y que nosotros somos lo que necesitamos de Él. Y Él necesitaba de nuestra aprobación, de nuestra afirmación. Somos nosotros lo que necesitamos. Y vino con toda mansedumbre a dar su vida por nosotros. Justamente hablando de eso, que Él, aunque padecían, no amenazaba, dice Mateo 27:27. Entonces los soldados del gobernador lo llevaron a Jesús al pretorio y se reunieron alrededor de en toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, hincando la rodilla delante de Él, le escarnecían diciendo, ¡Salve, Rey de los Judíos! Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Y después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos.
y lo llevaron para crucificarle. Hermanos, eso es mansedumbre, hermano. Si eso no es mansedumbre, ¿qué es mansedumbre, hermano? Miren qué humillación sometido a Dios mismo. Miren qué humillación, hermanos. No protestó, no los maldijo, no los destruyó, no murieron al día siguiente. A lo mejor unas hienas se los tragaron por ahí. Una cosa tremenda, hermanos. ¿Qué hizo el Señor Jesús? El día siguiente, más tarde, cuando esos mismos soldados lo estaban crucificando. Perdónalo, Señor, no saben lo que hacen. ¿Qué reacción, hermanos? ¿Qué dominio propio? A lo mejor no hubieran hecho, hermanos, el 10% de eso, hubiéramos gritado, protestado, clamado, pedido un abogado. Algo. Señor, nada, hermanos. Siendo Dios. Hermano, nosotros nos dicen, a nosotros que somos polvo, nos dicen, te ves muy flaco, te ves gordo, ya estamos saltando, hermanos. No nos han dicho nada. No, hermano, que tienes una cana. No, señora, ya, me estás llamando vieja, hermano, somos tan fácil de ofender. Tan fácil de enojar. Nos miran feo, rayado, y hermano, está meditando y ya me estoy ofendiendo, enojado. Nos falta mansedumbre, enseguida nos brota la vena en la cara, hermanos, del enojo. Y sabemos que somos así. Sabemos que somos así. Yo soy así, hermanos. Somos así. Nos ofendemos rápido, hermanos. Hermanos, porque el Señor Jesús tiene un ejemplo tremendo. Hermanos, y esto que es la mansedumbre. Y esta palabra mansedumbre, hermanos, lo usaban en la época para hablar de los caballos. Caballos que eran amansados. ¿Cómo es un caballo salvaje, hermanos? Hace lo que quiere, salta por donde quiere, se acerca a alguien y le relincha, le pelea. Es un caballo indómito, así somos nosotros, Señor. El Señor se acerca a nosotros. Él quiere salvarnos, Él quiere librarnos nosotros mismos, nosotros. Señor, espérate ahí que yo puedo solo. Espera ahí, no me ayude, Señor, que yo también puedo. Mira cómo yo le hago mejor, Señor. Así somos a veces, hermanos, con el Señor. Pero, hermano, un caballo que era domado, era un caballo que perdía su fuerza, ya no podía galopar por donde quería, ya no podía faltar obstáculos. ¿Será que un caballo domado ya no podía correr como antes? ¿Perdía su fuerza, su habilidad de alguna manera? No, hermanos. Solo que ahora era controlado por un jinete. Así mismo, hermanos, cuando el Señor viene a nuestra vida, nosotros, como decíamos, renunciamos a nuestro propio señorío sobre nosotros, le damos el señorío a Cristo, que es el que merece el señorío, y dejamos que Él se siente sobre nosotros y Él nos dirige nuestra vida. Ese es un cristiano sumiso, humilde, manso de corazón. Un cristiano que aunque quiere rebelarse y en sus pasiones de la carne combatir contra otros y defenderse a sí mismo, tiene uno que dice, espérate ahí, Alberto. Espérate ahí, que no es así como vas a heredar la tierra. No es así como vas a heredar las promesas. No es así como es en mi reino. ¿Y cómo seremos nosotros cuando el Señor Jesús nos jala la cuerda? ¿Vamos a quererse como ese potro salvaje, como si no hubiera sido domado? ¿O como un cristiano que dice, Señor, tú eres el Señor? Si tú lo dices, yo me someto. Si tú dices que hay que esperar, yo espero. Si tú dices que tú darás la justa paga al malvado, tú le vas a dar la justa paga. Entonces, hermanos, la mansedumbre es el carácter del cristiano que no implica debilidad, ni inutilidad, ni cobardía. Más bien denota tener dominio propio, dominio sobre las respuestas, dominio sobre las actitudes hacia los demás. Tiene una correcta perspectiva de nosotros ante Dios y ante nuestros semejantes. Cuando yo entiendo, hermano, quién yo fui delante de Dios y lo que Él ha hecho por mí, en Cristo, puedo ver que no fui mejor que mis semejantes. Puedo ver, hermanos, que Jesús murió por mis semejantes también. Y de que Él puede darme, hermanos, el dominio propio para tomar mi lengua, para tomar mis acciones y rendirlas a Él antes de enfrenarme hacia los demás y dañarlos. Dice que Jesús, dice Pedro, Él encomendaba a la causa al que juzga justamente. Cuando el Señor padecía en la cruz y se burlaban de Él, lo injuriaban y meneaban la cabeza diciendo, derriba el templo. Y que decías que en 3 días lo reedificaría. Sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios. Desciende de la cruz, hermanos. ¿Cuánto dominio propio mostró el Señor Jesús? Si hubiéramos sido tú y yo, nos hubiéramos bajado a veces de la cruz, lo hubiéramos dado con la cruz a ellos. ¿No? Si hubiéramos podido, hubiéramos tenido el poder. El Señor Jesús tenía el poder para hacer más que eso, mis hermanos. Y Él se sujetó a sí mismo, a Dios. Y tú ves que es un cristiano manso, uno que es capaz, por medio de la capacidad de la vida de Dios en él, de Cristo, del Espíritu Santo en su vida, sujetar su vida, su temperamento, su carácter, sus reacciones a Dios, como lo hizo el Señor Jesús. El Señor podía haberles amenazado desde la cruz, con cosas terribles, tormentos, pero como dijimos en su lugar, dijo en Lucas 23:34, perdónalos, no saben lo que hacen. mientras se repartían entre sí sus vestidos. ¿Quién podría entre nosotros mostrar tal mansedumbre ante los padecimientos causados por otros? ¿Quién de manera natural podría mostrar tal disposición sin quejas, sin amenazas, sin resentimiento hacia Dios, hacia las circunstancias y hacia los demás? Como dice el hermano Samuel Pérez Millos, el favor de Dios es el todo en la vida de un manso, de modo que aprendió a soportar todo, sabiendo que no hay ninguna cosa que no esté bajo el control de Dios. En su capacidad de soportar las adversidades encomendando su causa bajo la justicia divina, aprendió a perder incluso sus bienes sin que la ruina le haga perder el gozo. Mientras que el mundo se desespera en la adversidad, el creyente descansa en la protección y cuidado de Dios. Entonces, hermanos, el manso ante las circunstancias de la vida, el cristiano que ha rendido su vida al Señor, dice: Señor, si tú me permites pasar por esta circunstancia, tú no has dejado de amarme, no has dejado de cuidarme, no has dejado de hacerme el bien, yo voy a soportar con gozo. Así lo fue el apóstol Pablo en la cárcel, decía, como hemos estudiado en Filipenses: en todo he sido enseñado, he aprendido el secreto de estar en la escasez como en la abundancia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él era manso ahí, no estaba quejándose en la cárcel. Él había aprendido a ver la mano de Dios detrás de todo lo que él vivía. Entonces, hermanos, la mansedumbre es necesaria para no ser impacientes delante del mal y las adversidades del que vemos a nuestro alrededor. Como declaraba David en el Salmo 37, que es un eco de esta bienaventuranza, dice el Salmo 37, versículo 1: no te impacientes a causa de los malignos, sé manso, sé humilde, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba pronto serán cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como al mediodía. Este salmista había entendido que en vez de buscar él mismo ofrece justicia a sí mismo y contra los impíos que él estaba viendo en su época, su corazón no tenía que impacientarse, no tenía que buscar él mismo su propia justicia, su propia venganza, su propia reivindicación, sino que tenía que esperar en Dios, que Dios exhibiría su justicia, que Dios haría que finalmente todos esos malvados fueran cortados y que él heredaría la tierra. Si tú continúas leyendo el Salmo 37, repite varias veces esto mismo: los justos heredarán la tierra, los mansos heredarán la tierra. Solo que no tenemos tiempo para examinar todos los versos, pero vamos a leer algunos ahí del Salmo 37. Más adelante dice el versículo 10, la razón por la que debemos seguir en mansedumbre y no asustarnos por lo que vemos alrededor, no impacientarnos, pues de aquí a poco no existirá el malvado. Observará su lugar y ya no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo y rechina contra él sus dientes. ¿Y qué vamos a hacer nosotros si maquinan contra nosotros? Acá dice simplemente: el Señor se irá de él porque ve que llega su día. ¿No, hermanos? El que es manso en el Señor ve lo que hacen los malvados y no teme, no se preocupa. No, hermano, que hay conspiración, que están preparando tal cosa, el gobierno mundial, esto. No te preocupes, hermano. De Apocalipsis, el Señor gobierna la historia. Todos esos malvados que preparan su gobierno mundial, que preparan hacer daño a las naciones, que preparan esclavizar a los hombres, ¿cómo van a acabar todos ellos finalmente? ¿Has leído ya en Apocalipsis? Todos, el valle lleno de sus cadáveres y comiéndolos, las aves de los cielos, así van a acabar destruidos, muerte delante de Dios. Pero, como dice aquí, los mansos heredarán la tierra. Versículo 14: los impíos desenvainan espada y atajan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar al recto de proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Más vale lo poco del justo que las muchas riquezas del impío, porque los brazos de los impíos serán quebrantados. Mas el que sostiene a los justos es Jehová. ¿Quién es el que nos sostiene, hermanos? Es el Señor. La mansedumbre es una actitud, hermanos, de confianza al Señor, que en medio de las adversidades y lo que hacen los perversos, las circunstancias que nos tocan vivir, nosotros podemos seguir confiando en que el Señor es el que nos va a liberar, el que nos va a sostener. Conoce Jehová los días de los íntegros, y la heredad de ellos será para siempre. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos heredarán la tierra. No serán avergonzados en tiempo de escasez, y en los días de hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la lozanía de los prados, serán consumidos. Se dispersarán como el humo. El impío toma prestado y no devuelve, mas el justo tiene de día. Los que de Dios bendice heredarán la tierra, y los que maldice serán destruidos. Hermanos, ¿quiénes son los que Dios bendice que van a heredar la tierra? Los mansos. Los mansos, los que no se rebelan contra las cosas que Dios ha arreglado en su soberanía. Los que pueden leer Mateo 8, versículo 28, y decir amén, decir todas las cosas, las adversidades, los sufrimientos, las persecuciones, las calumnias, las mentiras, lo que hacen los impíos, que yo sufro es para mi bien. Dios lo ha orquestado, Dios lo ha preparado, Dios lo ha permitido. Pero todo eso está hablando en mí para formar al Hijo de Dios en mí, para formar la mansedumbre del Hijo de Dios en mí, que yo no puedo formar en mí. El manso puede aguardar sin desesperarse, por las situaciones actuales que lo rodean y afligen, porque puede tener confianza en Dios. Entonces, por un lado, la mansedumbre conlleva soportar circunstancias y aflicciones y aún la injusticia que vivimos en esta vida, porque confiamos en Dios en lugar de confiar en nosotros mismos y lo que podríamos hacer para buscar mejorar nuestras propias circunstancias, rindiéndonos a la voluntad divina, sabiendo que nos espera un bien mayor. Hermanos, como a mí me encanta esa escena, hermanos, cuando está Joab con Abishai y su hermano rodeado de los ejércitos de los arameos por un lado, de los sirios por otros, y los están por atacar, y nuestro hermano, esfuérzate y seamos valientes por la fe de nuestro Dios. Yo iré por este lado, tú irás por este lado, y que Dios haga como quiera. Ellos entraron con mansedumbre, cuál fuera a ser la voluntad de Dios. Confiaban en que Dios los libraría, y se entregaron a la voluntad divina. Esa es la actitud que debemos tener como cristianos, hermano, ante las adversidades de esta vida. Por otro lado, hermanos, esto no solamente para con Dios y las cosas que sufrimos, también, como decíamos, también es para con nuestros semejantes. La falta de mansedumbre es lo natural en nosotros. El enorgullecernos de nosotros mismos y lo que hacemos es imponerse a los demás y buscar nuestra propia voluntad se haga en la vida de los demás. El manso se avergüenza de tal actitud. El manso no anda buscando que se le cumplan todos sus derechos y todos sus deseos, reclamándole a viva voz a los demás. Se niega a sí mismo. No busca ventajas sobre los demás para sí. Como dice Martin Lloyd-Jones acerca de esto, no exige que se le tenga en cuenta su posición, privilegios, bienes y nivel social. Fue no es un manso. No es como el hombre que Pablo describe en Filipenses 2. Allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cristo no exigió el derecho a la igualdad con Dios. No quiso exigirlo. Y a esto es que debemos de llegar. Él tenía sus derechos supremos como Dios, no que a otros se los dio. Los derechos que tenemos nosotros nos los dio Dios. A Dios nadie le dio derechos, Él los tiene por derecho propio, por ser propio, y sin embargo no los reclamó. Hermanos, como el mismo Señor lo enseñó, el que se exalte a sí mismo será humillado, que busque para sí mismo grandezas en esta vida, que busque las situaciones favorables para sí mismo, será humillado, pero el que se humilla será exaltado. La mansedumbre nos lleva a tener una correcta perspectiva de nosotros mismos. Por ello dejamos de buscar lo nuestro, lo que es justo para nosotros, promocionarnos a nosotros, pensar que somos los mejores y los que merecemos lo mejor. Todo un contraste con el falso evangelio que se predica en nuestros días. En nuestros días, hermano, el falso evangelio no tiene nada que ver con la mansedumbre. Tú puedes. Saca al campeón que hay en ti. Tú mereces lo mejor, es que tú eres el hijo del rey. Tienes que vestir lo mejor, comer lo mejor, digitar lo mejor, andar lo mejor, tener lo mejor. ¿Por qué los impíos tienen riquezas? Nosotros tenemos... Y así, hermano, todo ese discurso, hermanos, de vanidades no es mansedumbre. No es buscar la riqueza que viene de Dios, sino la que puedo lograr por mí mismo. Por mi potencial, por mi intelecto innato, por mi elocuencia, por mi carisma. La que tú tienes, hermano, que tú tienes el potencial. No, así es, ese es el falso evangelio. Eso es lo natural de predicar en nuestros días. El manso no busca retener cosas para sí mismo, hermanos. El manso se humilla delante de Dios y de los hombres para que sea Dios quien lo exalte a su tiempo. El manso puede esperar que las situaciones que vive no son para siempre. Van a pasar y Dios le va a dar su herencia. El manso, hermanos, es un cristiano que está dispuesto a ser enseñado por otros. No, así como el caballo se deja domar y dirigir por su jinete cuando está amansado, el cristiano es uno que se deja dirigir y guiar por Cristo y por su Espíritu Santo, que ya no vive haciendo su propia voluntad, que ya no es señor de sí mismo, que ha cedido sus derechos y su señorío a Cristo, como hablábamos antes. Pero eso no solamente es para con Dios, también es para con los hermanos. Siempre va a haber otro hermano que nos puede enseñar algo, y los mansos van a aprender. Los orgullosos van a decir: hermanos, que yo leo la Biblia, yo solo en mi casa, yo entiendo la Biblia por mí mismo, yo necesito que nadie me enseñe nada. Ese tipo de cristiano usted va a verlo pronto en la ruina, hermanos. Él no va a ser bienaventurado. Un cristiano que quiere andar solo en su vida de cristiano como llanero solitario, que no quiere ser sujeto a ninguna autoridad, que no quiere vivir sometido a lo que otros le pueden enseñar o bendecir a través de los dones que Dios le ha dado, es un cristiano que va a estar ausente de la bendición de Dios. Porque Dios lo quiere bendecir, pero los humildes, hermanos. Humildes de corazón, que con mansedumbre pueden decir: hay otros que pueden también enseñarme, hay otros que pueden también corregirme, hay otros también que pueden darme un consejo bueno para mi vida. El orgulloso dice: no, yo tomo mis propias decisiones solo, no le cuento a nadie, y cuando ya está embarrando dice: ayúdenme, ¿cómo me metí en esta, hermano? ¿Por qué no pidió consejo? Tal vez porque usted pensó que usted solo podía, usted solo sabía. Esta semana hablábamos con unos hermanos que nos llamaron y tomó una decisión así que nosotros decíamos: se van para otro país, no saben dónde van a congregarse, solo por buscar una vida mejor, mejor economía, una vida más próspera. Y no pensaron en la voluntad de Dios, en sujetarse a Dios, ni se dirigieron a nadie en la iglesia, donde ellos mismos están. Y ahora ya están por irse en unos días y: hermano, nos vamos para tal país, a buscar un mejor estilo de vida. Y uno dice: ¿será que Dios va a prosperar esa rebelión, hermanos? Cuando nosotros mismos no queremos preguntar a otros ni someternos a otros, es porque ya hemos decidido en nuestro corazón que nosotros somos los dueños de nuestra vida. Que nosotros vamos a hacer la cosa como nosotros queramos y que nadie me diga nada. Esos no son los mansos. Mansos son capaces de mostrar: hermano, mira esto que he estado pensando. Mira, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Qué pensaría Dios acerca de esto? Porque a veces nosotros no somos imparciales. Intentamos que otro hermano nos diga, intentamos sujetarnos a las correcciones de otros hermanos, a la disciplina. Porque estos van a heredar la tierra. ¿Y qué es heredar la tierra, hermanos? Aunque ciertamente esto hace referencia, como hablábamos al principio, al futuro glorioso que nos espera, la aventurada promesa que tenemos en los cielos, de cielo nuevo, tierra nueva. Ya en el tiempo presente el cristiano puede empezar a heredar en mansedumbre las promesas de Dios. Pablo se describe a sí mismo y a los hijos de Dios como los que no tienen nada, pero lo poseen todo. También decía a Timoteo: si sufrimos con él, también reinaremos con él. Pablo tenía esa mansedumbre, hermanos, esa templanza, podía aplacar su lucha por las cosas de los tiempos presentes porque él tenía una esperanza superior. Decía: aquí estoy sufriendo, pero yo con mansedumbre soporto sufrimientos. ¿Por qué? Porque si sufro aquí con él, voy a reinar con él. Si padezco aquí con él, voy a ser recompensado cuando él se manifieste. Y esa mansedumbre nos lleva a tener paciencia. A ser pacientes, como lo llamamos en el Salmo 37, a ser pacientes con las situaciones, con los malvados, con las circunstancias, con nosotros mismos, con los hermanos. ¿Por qué? Porque ese fruto apacible, hermanos, va a traer en nosotros recompensa. Pedro dice acerca de esto en 2 de Pedro 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su justicia y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dice Pedro que en Cristo ya hemos recibido todo lo necesario para la vida. En Cristo ya hemos comenzado a ser herederos, hermanos, de la vida, de la abundancia de Jesús. Y no es como de repente imaginamos grandes tierras, carros lujosos, mansiones, fincas, viajes, paseos. No, Acá habla de la naturaleza divina que se refiere al carácter de Cristo en nosotros. Nosotros ya estamos desde ahora, hermanos, recibiendo de la vida de Cristo. Ya estamos recibiendo los beneficios de que su Espíritu more en nosotros. Ya estamos recibiendo los beneficios de tener una comunión con los hermanos, de estar siendo llenos de su palabra, moldeados a su carácter, a su imagen, de ser bendecidos, de ser transformados de nuestro orgullo a la mansedumbre del Hijo de Dios. El cristiano, hermanos, que se somete al Señor, se somete a su palabra, se somete a los hermanos, se somete a la disciplina, se somete al juicio de Dios sobre el viejo hombre en su vida, es un cristiano que va a empezar a experimentar la bendición de Dios. Así mismo, como decíamos, un cristiano que no se quiere someter, que no quiere ser humilde de corazón, que no quiere ser sujeto, que no quiere ser manso, va a tener una vida arruinada, escasa de la naturaleza divina de Dios formada en él, de su carácter, de su paciencia, de su amor por los demás. Va a estar lleno de orgullo, apatía, rencillas con otros. Pero el cristiano que se sujeta y somete a Dios, a su palabra, a los hermanos, es un cristiano que va a ser altamente bendecido. La mansedumbre cristiana tiene promesas y bienaventuranzas también para esta vida presente. Aquellos que se someten a la buena voluntad de Dios serán provistos de la capacidad de soportar aflicciones presentes y también de recibir el poder, la vida y las riquezas espirituales que ya se manifiestan en nosotros en este tiempo presente. Si para los israelitas la tierra prometida era la herencia que ellos esperaban después de su larga caminata por el desierto, para el cristiano apropiarse de la vida de Cristo, ser lleno de dominio propio, amor, humildad, paciencia y de mayores virtudes, ya en el presente es una herencia deseable y codiciable para él, la cual él recibe por medio de la mansedumbre, por medio de someterse humildemente al Señor. Entonces, así para ir terminando, hermanos, hay varios desafíos entonces en cuanto a la mansedumbre para nosotros. Hemos expuesto cómo aquel que se acerca a Cristo tiene que humillarse delante de él y aceptar sus condiciones para la salvación. Cómo el cristiano tiene que crecer en esa mansedumbre, sometimiento al Señor y a los hermanos y a la palabra y rendir su vida a él en todas las circunstancias que viven, así sean adversas, para experimentar la bendición de Dios. Pero usted tiene muchos desafíos. Cuando vemos el panorama a nuestro alrededor, hermano, es desafiante en nuestra época vivir de una manera que demuestre la mansedumbre de Cristo. Ya hemos descrito las adversidades que vimos en esta vida, la cultura contraria con la que estamos viviendo. Y necesitamos más mansedumbre en medio de todo esto. Entonces, primeramente, hermano, la mansedumbre tiene que, para crecer en nosotros, primeramente tenemos que reconocer nuestra condición. Tenemos que humillarnos. Tenemos que reconocer que no podemos. Tenemos que reconocer que necesitamos que Cristo guíe nuestras vidas. Tenemos que estar dispuestos a aprender de otros. El que no quiere aprender, hermanos, no va a prosperar en su camino. El que no quiere exponer su vida a otros para que Dios la trate, no va a poder ser transformado, no va a poder ser cambiado. Va a quedar intacto hasta el día de Cristo. Y va a tener que ser juzgado por el Señor. Tenemos que estar dispuestos a sujetarnos unos a otros. Tenemos que aprender a soportar las aflicciones sin escandalizarnos, soportándolas con paciencia, sabiendo que Dios viene en nuestra justicia y vindicación. Tenemos que trabajar más en el desarrollo del dominio propio en nuestras vidas. El dominio propio tampoco es natural en el hombre, hermanos. Pero alguien manso tiene dominio propio. Puede controlar su lengua, sus actitudes, como hemos visto hoy, como lo ejemplificó el Señor Jesucristo. Entonces necesitamos trabajar en el dominio propio, en nuestras vidas, aprender a negarnos a nosotros mismos, aprender a decirnos a nosotros mismos no y someternos a la voluntad de Dios. Y vivir una vida con esperanza y expectativa en lo porvenir, hermanos, y no en lo presente. Sí, hermanos, si podemos mirar en lo presente, decimos, ¿para qué ser manso? ¿Para qué sufrir? Yo merezco lo mejor. Pero si podemos la vida en lo porvenir, hermanos, vamos a ser como Jesús, que dice que viendo lo propio de la cruz, dijo, esto no es nada, teniendo por delante del qué. La dicha, el gozo delante de él. Porque así como Jesús fue humillado, como Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Jesús luego, ¿qué fue? Exaltado hasta lo sumo. Los mansos son los bienaventurados. Ellos heredan la tierra, ellos heredan las promesas. Los bienaventurados heredan la vida de Cristo en ellos porque permiten que Dios sea formado en ellos. Los bienaventurados crecen en dicha y gozo porque ahora sus vidas están rendidas completamente al Señor que tiene cuidado de ellos. Y pueden experimentar los sufrimientos de esta vida con regocijo, sabiendo que hay paga. Hay paga, hermanos, para nuestra labor. Hay paga para la obra que Dios nos ha puesto a hacer. Que Dios nos ayude, hermanos, a crecer en mansedumbre, a someternos voluntariamente a la obra que Él quiere hacer en nosotros. Que el Señor nos ayude, porque es algo difícil para nosotros. Cuando el Señor empieza a orar en nosotros, enseguida empezamos a gritar. Cuando quiere meter el bisturí en nuestras vidas, enseguida empezamos a llorar y decir, no, Señor, para ahí. Pero los mansos pueden aguantar eso, hermanos. Por la vida de Dios que está en ellos. El Señor nos ha dado la capacidad de crecer y vivir en mansedumbre. Apropiémonos de ella. Sometámonos a ella.